En la criminología, los asesinos en serie ocupan un lugar especial. Figuras que siembran el miedo en las almas de los ciudadanos con sus actos inhumanos. La experiencia muestra que tales personalidades a veces se convierten en objeto de una adoración malsana. Rastrear a estos perseguidores despiadados no es una tarea fácil. Afortunadamente, los guardianes de la ley modernos están equipados con todo un arsenal de tecnologías avanzadas que facilitan considerablemente su trabajo. Hoy en día, esto permite resolver enigmas que han desconcertado a los investigadores durante años. Como muestra la historia en cuestión, los resultados de la investigación a veces superan las hipótesis más audaces de las fuerzas del orden. Esta historia comienza en los días primaverales de 1986 en la pequeña ciudad de Tacoma, ubicada en el estado de Washington, en el oeste de los Estados Unidos. La protagonista de la historia es Michela Welch, nacida el 7 de junio de 1973. Vivía en Tacoma con su familia, su madre y dos hermanas menores, Angela y Nicole. El destino quiso que el padre ya no estuviera en la familia y todas las preocupaciones recayeran sobre los hombros de la madre. Sola con tres hijas, la madre de Michela se enfrentó a circunstancias de vida difíciles. Tuvo que trabajar duro para proporcionar a los niños una vida digna. Gracias a su profesionalismo, la mujer pudo obtener una buena posición en una agencia inmobiliaria. Sus esfuerzos no fueron en vano. El salario no solo cubría las necesidades básicas, sino que también permitía pequeños ahorros. Para conciliar el trabajo y el cuidado de los niños, contrató a una niñera. Además, la madre encontró la manera de pagar clases de piano para las tres hijas. Michela estaba particularmente fascinada por la música. Su entorno la describía como una joven alegre y confiada. Pero había otra característica que notaban sus familiares. Era muy valiente, a veces incluso demasiado. Ahora, al borde de la adolescencia, faltaban solo unos meses para su próximo cumpleaños. Como muchos de su edad, Michela anhelaba más independencia. Sin embargo, no tenía la intención de alejarse de su familia, sino que, por el contrario, quería demostrar a su madre que ya era lo suficientemente adulta y responsable como para cuidar de sus hermanas menores. Para probarlo, pidió permiso para llevar a sus hermanas al parque sin adultos. A pesar de la corta edad de su hija, la madre se dejó convencer y permitió a las niñas ir al parque por su cuenta. El día de primavera del 26 de marzo de 1986 era hermoso. La madre se fue a trabajar y Michelle se preparó con sus hermanas para una excursión. Para la joven, este día era especial. Por la mañana, cuando todos se despertaron, ayudó a las más pequeñas a vestirse. El plan era pasar unas horas en el parque. Alrededor de las 10, los niños montaron sus bicicletas hacia el centro cultural Puget Park en Tacoma, su lugar favorito en la ciudad. Estaba a solo unos kilómetros de distancia, lo que para los niños en bicicleta era cuestión de minutos. No tenían mucho tiempo. Debían regresar antes de la llegada de la niñera que los llevaría a la escuela de música. Aunque las jóvenes estaban solas, la hermana mayor las cuidaba. El parque era considerado entonces un lugar tranquilo y seguro, rodeado de casas y personas. La excursión no estaba planeada para mucho tiempo, por eso la madre les permitió ir. Estaba orgullosa de lo adulta que se estaba volviendo su hija y quería mostrar sus mejores cualidades. Al llegar al parque, los niños jugaron un poco cuando de repente Michelle recordó que había olvidado las cajas del desayuno en casa. Querían comer directamente en las mesas de picnic del parque. Como no quería dejar a las más pequeñas con hambre, la joven decidió volver rápidamente a casa para buscar la comida. Alrededor de las 11, se subió a su bicicleta y pidió a sus hermanas que la esperaran en el área de juegos. Durante la ausencia de Michelle, Las más pequeñas fueron al baño más cercano en el parque. Conocían bien la zona. Cuando Angela y Nicole regresaron, no encontraron a su hermana mayor, pero se sorprendieron al ver que la bicicleta de Michelle estaba junto a las suyas. Asumieron que ya había regresado. Las hermanas pensaron que Michelle había ido a buscarlas al no encontrarlas en el lugar, o que podría haberse ido. Comenzaron a buscarla y notaron que las cajas del desayuno estaban en la mesa de picnic. Era evidente que Michelle había regresado de la casa. Solo tenían que esperar por ella. Las jóvenes comieron algo, pero su hermana seguía sin aparecer. Tenían una llamada secreta y comenzaron a usarla para llamar a Michelle. Se quedaron en el parque y continuaron llamándola. En esencia, las jóvenes estaban solas y sin supervisión en el área del parque. En ese momento no existían teléfonos móviles ni cámaras de vigilancia omnipresentes como hoy en día. Angela y Nicole llamaron a su hermana mayor, pero no hubo respuesta. Suponiendo que Michelle podría haberlas perdido, las chicas se dirigieron a la entrada principal del parque. Incluso bromearon sobre haberse perdido debido a una visita al baño. Sin darse cuenta de la gravedad de la situación, las hermanas se quedaron más tiempo de lo planeado. Era hora de la clase de música. La niñera, que había regresado a casa, no encontró a los niños. Conociendo sus planes, condujo hasta el parque. Aliviada, la mujer encontró a Angela y Nicole en la entrada principal, pero Michelle no estaba por ningún lado. Después de escuchar el informe de las estudiantes, la niñera examinó las bicicletas y el lugar donde las habían dejado. Las tres llamaron a Michelle durante mucho tiempo, pero sin éxito. Finalmente, la niñera contactó a la madre en el trabajo y le informó sobre el incidente. La preocupada mujer pidió urgentemente un permiso y se dirigió a la policía para reportar la desaparición de su hija de 12 años. Sin embargo, las autoridades policiales inicialmente no prestaron la debida atención a la situación. En su opinión, una niña de esa edad simplemente podría haber aprovechado la ausencia de adultos y haberse ido a atender sus propios asuntos. Tal vez se había encontrado con una amiga y, absorta en una conversación, no se había dado cuenta de cómo pasaba el tiempo. Intentaron calmar a la madre preocupada, asegurándole que su hija pronto regresaría. Pero la mujer sabía que esto era poco probable. El día era muy importante para Michelle. La niña responsable se estaba preparando para probarse a sí misma y no podía dejar solas a sus hermanas menores por mucho tiempo. La madre estaba segura. Algo le había pasado a su hija y no había tiempo que perder. Después de la insistencia persistente de la madre, el oficial finalmente reconoció que la situación requería acción inmediata. La policía comenzó inmediatamente la búsqueda de Michelle, concentrándose en el parque. Varios grupos de agentes llegaron con perros rastreadores para acelerar el proceso. La investigación inicial no reveló nada inusual. No se encontraron pistas, por lo que se incluyó a voluntarios en la operación. La madre también participó en la búsqueda, mientras una niñera se quedaba con las niñas más pequeñas. La mujer no perdía la esperanza de encontrar pronto a su hija. Sospechaba que Michelle simplemente podría haberse caído de la bicicleta, posiblemente sufriendo una contusión y no pudiendo regresar sola al patio de juegos. O algo similar había sucedido, y la niña necesitaba ayuda. Los investigadores que examinaban la escena eran menos optimistas. Sospechaban que Michelle podría haberse metido en problemas y desaparecido al regresar, mientras el patio de juegos estaba vacío. Desafortunadamente, las esperanzas de la madre no se cumplirían. Cerca de la medianoche, los policías con perros rastreadores llegaron a un sendero remoto en el parque, donde había un lugar de fogata recientemente utilizado. Allí les esperaba un descubrimiento estremecedor. Los expertos examinaron el hallazgo y concluyeron que se trataba de un incidente criminal. Sin embargo, el arma del crimen no se encontró en el lugar. La policía registró minuciosamente toda la zona con perros, pero el perpetrador probablemente se la había llevado y deshecho en otro lugar. Es difícil imaginar los sentimientos de la madre al enterarse de esta terrible noticia. La mujer quería dar a su hija mayor la oportunidad de mostrar independencia, pero terminó en tragedia. Posiblemente las niñas más pequeñas escaparon del peligro por casualidad mientras estaban en el baño y no llamaron la atención del perpetrador. Estos incidentes conmocionaron a la comunidad local. La naturaleza del incidente indicaba la presencia de una persona extremadamente peligrosa en la ciudad, que aún estaba en libertad. Las noticias sobre lo sucedido con Michelle dejaron a los residentes en estado de shock. Se hizo evidente que nadie podía sentirse completamente seguro mientras esta persona no fuera encontrada. La policía se vio inundada de consultas ciudadanas. La gente exigía enérgicamente a las autoridades policiales que arrestaran al culpable lo antes posible para restaurar la calma en la ciudad. Sin embargo, los oficiales tenían muy poca información, por lo que recurrieron al público para obtener ayuda en la búsqueda del sospechoso. El mismo día, una compañera de clase de 13 años de la desaparecida se acercó a los investigadores. Informó que había visto a Michelle por la mañana con sus hermanas menores en el parque, jugando en el patio de recreo antes de partir. La niña también habló de un hombre que observó a los niños desde lejos durante mucho tiempo. Aunque el extraño no mostró agresión, su atención no relacionada pareció sospechosa. Desafortunadamente, la joven testigo no pudo advertir a sus amigas sobre el posible peligro, ya que sus padres la llevaron a casa. Sin embargo, gracias a su testimonio, fue posible crear un retrato bastante detallado del presunto perpetrador. Este retrato robot se convirtió en la única pista sustancial para la investigación. Después de la publicación de la imagen, otro testigo se puso en contacto con la policía, un hombre que estaba haciendo jogging esa mañana. Sin embargo, él entrenaba en el vecino Point Defense Park, que está a solo 5 kilómetros del Budget Park. Según sus palabras, notó a una persona que se parecía mucho al retrato robot. En ese momento, el comportamiento del extraño no despertó sospechas. Sin embargo, este testimonio sugirió que el presunto perpetrador no estaba cerca de las niñas por casualidad, sino que visitaba deliberadamente varios parques en busca de un objetivo potencial. Las investigaciones en el caso Michela se extendieron durante casi medio año. A pesar de todos los esfuerzos, las investigaciones llegaron a un punto muerto. Las posibilidades de la criminalística en aquella época eran limitadas, y los oficiales se enfrentaban a una tarea imposible. No se pudieron encontrar ni pruebas ni sospechosos, pero la tragedia no terminó ahí. 5 meses más tarde, otra joven desapareció en circunstancias similares en el parque Point Defense, Jennifer Bastian, una estudiante nacida en 1973. Ella también vivía con su familia en Tacoma. Lo sucedido conmocionó profundamente a todos. La sociedad estaba horrorizada de que las autoridades no pudieran evitar la desaparición de otra persona. Jennifer fue recordada como una joven alegre y activa. Sus intereses eran variados, desde la equitación y el baile hasta la gimnasia. Especialmente le encantaba andar en bicicleta. Para ella, los paseos en bicicleta no eran solo un placer, sino también una oportunidad para entrenar su resistencia. Jennifer era una entusiasta del deporte. El 4 de agosto de 1986, se dirigió nuevamente al entrenamiento. Después del almuerzo, alrededor de las 14:30, se fue al parque. Normalmente pedaleaba allí con una amiga, pero esta vez ella no pudo acompañarla. Jennifer dejó una nota a sus padres diciendo que pasaría todo el día en el parque y regresaría alrededor de las 18:30. Sin embargo, no llegó a casa a la hora acordada. Los padres preocupados primero llamaron a los amigos de su hija. Jennifer era muy sociable y podía cambiar sus planes espontáneamente. Por ejemplo, visitar a alguien. Desafortunadamente, ninguno de los amigos había visto a la joven. Entonces los padres recurrieron a la policía. Las autoridades, recordando el incidente reciente, se tomaron el informe muy en serio y respondieron inmediatamente a la llamada. Los investigadores notaron similitudes entre las circunstancias de la desaparición de Jennifer y el caso anterior de Michelle. Los principales esfuerzos de búsqueda se centraron en el parque donde Jennifer quería andar en bicicleta. Los policías que llegaron utilizaron perros especialmente entrenados en la operación. Sin embargo, la extensa área del parque, significativamente más grande que el Parque Puget, dificultó considerablemente la tarea. Los padres de Jennifer llegaron al lugar de búsqueda y proporcionaron objetos personales de su hija para el trabajo de los perros rastreadores. A pesar de los intensos esfuerzos de los investigadores, los ayudantes de cuatro patas no pudieron encontrar rastros de la persona desaparecida ese día. Algunos testigos interrogados mencionaron haber visto a Jennifer andar en bicicleta en uno de los caminos del parque alrededor de las 18 horas, pero no notaron nada inusual. La noticia del incidente se propagó rápidamente. El público estaba preocupado. Muchos establecieron paralelos entre este caso y el reciente incidente con Michelle. En la ciudad circulaban inquietantes rumores sobre un posible perpetrador que actuaba según un plan específico. Tras un llamamiento en los medios, muchos voluntarios se unieron a la búsqueda. Los padres de la desaparecida hicieron un llamamiento oficial a todos los que pudieran tener alguna información sobre Jennifer para que se pusieran en contacto con la policía. Después de ver el reportaje de noticias, la madre de Michelle, que todavía sufría por la tragedia ocurrida hace 5 meses, se acercó a la comisaría de policía. Su caso permanecía sin resolver, y la noticia de una posible repetición de la situación afectó profundamente a la madre en duelo. Ella entendía los sentimientos de los padres de Jennifer y quería apoyar a la familia, por lo que participó activamente en la búsqueda. Hace menos de medio año, ella misma se encontraba en una situación similar. Durante este tiempo, los investigadores no sacaron conclusiones apresuradas y esperaban que Jennifer posiblemente se hubiera ido con amigos o debido a posibles problemas familiares. Sin embargo, estas eran solo suposiciones, intentos de encontrar una explicación más optimista, ya que tal comportamiento no encajaba en absoluto con el carácter de la desaparecida. A pesar de todos los esfuerzos de la policía y los voluntarios, no se logró obtener información sustancial sobre el paradero de la niña. La situación permaneció sin cambios hasta el 26 de agosto. Ese día, un hombre que había hecho su carrera matutina por los caminos poco frecuentados del parque se acercó a la comisaría de policía. Según sus palabras, percibió un fuerte y desagradable olor en uno de los rincones remotos del bosque. Sin investigar él mismo la fuente del olor, pero sabiendo de la reciente desaparición de Jennifer, decidió informar de esto a los investigadores inmediatamente después de regresar a casa. Los investigadores llegaron sin demora a la parte indicada del parque. Sin embargo, determinar la fuente exacta del olor resultó ser una tarea difícil. La búsqueda ya llevaba 2 días sin interrupción cuando la policía hizo otro inquietante descubrimiento en una parte densa del bosque, cerca de un sendero. En las proximidades también se encontró la bicicleta de la estudiante. El hallazgo estaba cuidadosamente escondido en una pequeña depresión, cubierto de hojas y ramas. Por esta razón no pudo ser descubierto antes, hasta que aparecieron señales preocupantes. Debido al estado del hallazgo, fue imposible una identificación inmediata. Los investigadores invitaron con cautela a los padres de Jennifer para la identificación, sin informarles previamente del hallazgo. El padre reconoció inmediatamente la ropa con la que su hija había salido de casa. La investigación reveló que Jennifer había sido sometida a un trato no deseado. Era evidente que Jennifer se había defendido desesperadamente, pero simplemente no tenía suficiente fuerza para resistir al agresor. Naturalmente, estos detalles fueron un nuevo shock para el público. Las suposiciones más sombrías se habían confirmado. La gente inmediatamente vio una conexión entre este incidente y el caso de Michelle. Ambos incidentes ocurrieron en parques donde los niños andaban en bicicleta. Aunque algunos detalles diferían, los episodios eran muy similares. Además, ambas tenían un aspecto similar, del mismo tipo y edad, bonitas con ojos azules. Las familias locales con niños se encontraban en un estado de gran preocupación. La que una vez fue una ciudad tranquila con una baja tasa de criminalidad se convirtió en un lugar donde los niños estaban en peligro. Ahora nadie podía sentirse seguro. La gente tenía miedo de dejar salir a sus hijos a jugar. El público presionaba a las fuerzas del orden y exigía que se encontrara al culpable lo antes posible. A pesar de todos los esfuerzos, la investigación hasta ahora no ha podido proporcionar pruebas sustanciales. Las evidencias físicas encontradas en la escena del crimen, incluyendo fragmentos de ropa y muestras biológicas, no produjeron los resultados esperados. En aquellos años, las tecnologías para analizar material genético aún no estaban lo suficientemente desarrolladas como para ayudar a resolver el caso. El tiempo pasó. La expectativa de una pronta detención del perpetrador se extendió por muchos años y luego décadas. En el otoño de 2008, se estableció un departamento para investigar casos antiguos sin resolver en la autoridad policial de Tacoma. En este momento, habían surgido nuevos métodos de investigación de ADN, genealogía genética, fenotipificación y otras tecnologías forenses avanzadas. Las autoridades esperaban que estas innovaciones ayudaran a arrojar luz sobre muchos casos misteriosos que habían quedado sin resolver durante años. En el año 2013, finalmente llegó el turno de los eventos de hace 27 años relacionados con la desaparición de Michelle y Jennifer. La investigadora Lindsay Wade asumió el caso y sintió una conexión especial con él. Aunque Lindsay no conocía personalmente a las niñas desaparecidas, había crecido en Tacoma. En el momento de estos trágicos eventos, tenía aproximadamente la misma edad que ellas. La investigadora entendió que ella misma podría haber estado en su lugar. Todos estos años, Lindsay vivió en una atmósfera de preocupación, sabiendo que un peligroso perpetrador aún no había sido encontrado y podría estar escondido en algún lugar cercano. Durante más de 2 décadas, había logrado evadir la justicia. Ahora, con acceso a las últimas tecnologías de investigación, Lindsay estaba decidida a encontrar al culpable y hacerlo responsable. Estos terribles acontecimientos del pasado inspiraron a Lindsay a seguir el camino de una guardiana de la ley. Desde una edad temprana, desarrolló una pasión por la criminología y soñaba con resolver casos complejos. Para lograr este objetivo, la mujer recorrió un largo camino desde ser una simple policía de patrulla hasta convertirse en investigadora, trabajando en numerosas investigaciones. Sin embargo, el misterio de la desaparición de 2 estudiantes nunca abandonó sus pensamientos. Gracias a los esfuerzos de Lindsay y su equipo, se creó una extensa lista de 2.300 hombres que en el pasado habían llamado la atención de las autoridades de una forma u otra. Todos ellos vivían cerca de los lugares de los crímenes en 1986. Esta lista también incluía a todos los que estaban cerca el día de la desaparición o tenían alguna conexión con las chicas. Curiosamente, la policía encontró muchas pruebas en las escenas del crimen en el año del incidente. Sin embargo, las tecnologías de la época no permitían obtener información útil de ellas. Estos objetos se conservaron cuidadosamente a la espera del progreso. Cuando finalmente se logró analizar el material genético de las escenas del crimen, ocurrió algo inesperado que sorprendió incluso a los investigadores experimentados. Originalmente, los investigadores estaban convencidos de que una sola persona estaba detrás de todo debido a la similitud de las circunstancias. Sin embargo, la verificación de las muestras recolectadas reveló que los perfiles no coincidían. Resultó que durante 2 décadas, Dos individuos extremadamente peligrosos habían estado caminando libremente por las calles de Tacoma. Milagrosamente, nadie más resultó herido, aunque esto podría estar relacionado con el hecho de que los perpetradores se habían mudado y estaban operando en otras ciudades. Los perfiles genéticos obtenidos se ingresaron en la base de datos policial. Desafortunadamente, las esperanzas de los investigadores se vieron frustradas. Ninguna de las muestras coincidía con delincuentes previamente registrados. Sabiendo que una verificación manual de 2.300 personas llevaría años, Lindsay se dispuso a reducir el círculo de sospechosos. Excluyó a todos los que no coincidían con la descripción en algún aspecto. Esto simplificó considerablemente la tarea. Al final, quedaron 160 personas priorizadas para las pruebas. La mayoría de ellos habían sido responsabilizados por diversos delitos en el pasado. Paralelamente, los investigadores recurrieron a los métodos de genealogía genética. Se suponía que el análisis de los perfiles de ADN existentes ayudaría a identificar a los parientes de posibles personas involucradas. Desafortunadamente, este enfoque no produjo resultados en el caso de Michelle, pero la situación con Jennifer resultó ser diferente. Los expertos en genealogía sospechaban que la persona relacionada con la desaparición de Jennifer podría tener uno de los siguientes apellidos: Nama, Holbrook, Smith o Washburn. Finalmente, solo hubo una coincidencia: un tal Robert Washburn. Curiosamente, no había aparecido previamente como sospechoso en este caso. Por el contrario, Washburn había actuado como testigo e informado a la policía sobre un hombre sospechoso visto en el parque después de la desaparición de la primera joven, Michelle. Resultó que Washburn era aquel corredor mencionado previamente en el caso. Esta circunstancia planteó una serie de preguntas para los investigadores. A partir de ese momento, en el marco de la investigación sobre la desaparición de la segunda joven, apareció el personaje principal del primer caso, con quien las autoridades querían hablar. Surgió la sospecha de una posible conexión entre estos casos. Hasta 2016, continuó la recolección de muestras de ADN de los 160 hombres restantes de la lista creada por el investigador. El proceso fue largo. El laboratorio procesaba los análisis en lotes de aproximadamente 20 conjuntos por ronda. Aunque hasta ahora no se han encontrado coincidencias, el trabajo no se ha detenido. Los investigadores continuaron examinando metódicamente cada muestra con la esperanza de que algún día esto condujera a un avance en la investigación. En mayo de 2018, Lindsay recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea estaba el nuevo investigador Gene Miller, quien se había hecho cargo del viejo caso. Miller compartió una noticia sorprendente. Casi 32 años después de los dos trágicos incidentes, se había encontrado una coincidencia en las últimas 18 muestras. Esto apuntaba a la participación de un tal Robert en la desaparición de Jennifer, el mismo testigo que había sido descrito como el corredor del parque. Por alguna razón, no había sido investigado anteriormente. Ahora Robert tenía 60 años, mientras que en el momento de los eventos aún era muy joven. Había crecido en Tacoma, pero se mudó a Illinois después del incidente. Sorprendentemente, el hombre no tenía antecedentes penales. En todos los aspectos, parecía ser un ciudadano respetuoso de la ley. Después de mudarse, Robert comenzó una relación, se casó, y la pareja tuvo una hija con necesidades especiales. El matrimonio se disolvió, pero Robert continuó cuidando a la niña y apoyando a su hija en todos los aspectos. Todos los conocidos describían a Robert como una persona trabajadora, tranquila y amable. Sin embargo, décadas después, esta reputación se puso en duda. El 11 de mayo de 2018, Robert Washburn fue arrestado. Se le hicieron acusaciones relacionadas con el caso de Jennifer Bastian. Durante el interrogatorio, Robert estaba muy nervioso, tanto que toda su ropa estaba empapada de sudor. Los investigadores vieron esto como una señal de que estaba ocultando algo. Su comportamiento parecía típico de alguien que tiene secretos. Obviamente, el arresto fue un gran shock para él. Probablemente no esperaba que el pasado resurgiera después de tantos años. Robert negó las acusaciones y calificó la coincidencia de ADN como un error. Por supuesto, todo se verificó varias veces para descartar la posibilidad de un error. El caso de Michelle seguía sin resolverse. Un mes después del arresto de Robert, se completó el análisis de ADN de los 160 hombres. Ninguno de ellos mostró una conexión con la desaparición de Michelle. Después de esto, la policía se dirigió a una empresa especializada en investigaciones de ADN. Los investigadores aplicaron métodos avanzados de análisis de ADN y genealogía, lo que permitió reducir el círculo de posibles sospechosos a 2 hermanos. Ahora era necesario obtener su material genético para comparación. Sin embargo, los investigadores no podían simplemente exigir muestras. Esto tenía que ser una decisión voluntaria. Para no levantar sospechas, los investigadores recurrieron a un truco. Los hermanos fueron vigilados. Uno de ellos visitó un restaurante donde usó y dejó una servilleta. Así se logró obtener el material necesario para el análisis. Incluso si hubiera resultado no estar involucrado, esto habría ayudado a eliminarlo de la lista de sospechosos y continuar con la investigación. Los resultados mostraron una coincidencia completa con el perfil de la persona relacionada con la desaparición de Michelle. Se trataba de Gary Charles Hartman, de 66 años. En el momento del primer incidente, tenía 34 años. Sorprendentemente, al igual que Robert, era considerado un ciudadano honorable. No tenía problemas con la ley. Gary trabajó durante muchos años como médico en una clínica psiquiátrica, donde era conocido por su calma y sensatez. No había quejas de pacientes sobre él, y nadie en su entorno podía imaginar que fuera capaz de tales actos. El 20 de junio de 2018, Gary fue arrestado bajo sospecha de estar involucrado en la desaparición de Michelle. No confesó su culpabilidad. Mientras tanto, el juicio en el caso de Robert se fijó para el año 2019. Hasta el juicio, fue puesto en detención preventiva sin posibilidad de fianza. Después de algunos meses, inesperadamente cambió su testimonio y confesó su participación en la desaparición de Jennifer, presumiblemente con la esperanza de obtener una reducción de la pena. Sin embargo, negó otras acusaciones. Según los investigadores, Robert posiblemente era consciente de la gravedad de sus actos y, por lo tanto, temía confesarlo todo completamente. Finalmente, fue condenado a 27 años de privación de libertad. Es notable que Robert intentara participar en la investigación del caso de Michelle. Estaba en la lista de testigos unos meses antes de la desaparición de Jennifer, en la que más tarde estuvo involucrado él mismo. Los investigadores sospechaban que quería aparecer de alguna manera en este caso. Posiblemente, este caso había tenido un impacto tan fuerte en él que lo impulsó a acciones similares. Esto podría explicar el carácter algo diferente de los incidentes. Robert parecía no haber alcanzado el nivel que Gary había demostrado. Robert mismo no comentó sobre estas suposiciones. El juicio contra Gary Hartman tuvo lugar en marzo de 2022. La defensa hizo todos los esfuerzos posibles para exonerar al acusado, intentando trasladar la responsabilidad a Robert. El abogado insistió en posibles errores en la realización de las investigaciones y la recopilación de pruebas. Sin embargo, la acusación se mantuvo firme. La coincidencia de los perfiles de ADN no podía ser una coincidencia. Al no tener éxito, la defensa cambió su táctica y se centró en el estado mental de Hartman en el momento del incidente. Resultó que había tenido una infancia difícil y probablemente estaba pasando por una crisis psicológica en la fase crítica. Además, Gary había luchado durante mucho tiempo con adicciones, lo que afectó gravemente su equilibrio emocional. Al final del juicio, Hartman confesó su culpabilidad. A pesar de los intentos del abogado de obtener una absolución basada en la incapacidad mental de su cliente, estos argumentos no convencieron al jurado y emitieron un veredicto de culpabilidad. El tribunal condenó a Gary Hartman a 26 años y medio de privación de libertad. Los familiares de las víctimas consideraron esta sentencia insuficiente, incluso teniendo en cuenta la confesión. Muchos se sorprendieron de que Gary recibiera una sentencia menor que Robert, a pesar de que sus acciones fueron más graves. Sin embargo, la sociedad sintió alivio de que ambos peligrosos delincuentes fueran aislados de la sociedad. En mayo de 2019, se presentó un nuevo proyecto de ley nombrado en honor a Jennifer y Michelle. Los padres de las jóvenes abogaron por la aprobación de una ley en el estado de Washington que ampliara las posibilidades de recopilación de ADN. Según esta ley, se podrían recoger obligatoriamente muestras de ADN tanto de adultos como de menores sospechosos de delitos graves. Se prestó especial atención a los delitos que involucran trato inapropiado.